Pues si tienen alguna pregunta que realizar, estamos a su disposición.
A recibir la respuesta por parte del Gobierno y acudir a la vía judicial, ¿cuál sería el plazo razonable? Y por otra parte, al consejero de Sanidad quería plantearle si este descenso de casos, ¿hasta qué punto se debe a que la epidemia evidentemente está rebajando los casos o a que los casos no se declaran por la nueva forma de proceder en SACIL? Gracias.
Pues nosotros esperamos que se nos conteste y esperamos que se nos conteste positivamente. Y por tanto, más que establecer un plazo o un ultimátum, lo que nosotros queremos es abrir una vía para intentar llegar a un acuerdo, para que el Gobierno rectifique y para que el Gobierno no cause este perjuicio a Castilla y León. Nuestra misión es defender Castilla y León, pero dentro de las vías que tenemos para defenderlo, queremos optar por la vía de intentar el acuerdo y el diálogo. Ya lo hicimos con el tema del IVA, como ustedes recuerdan. No fuimos directamente a la vía judicial, sino que intentamos previamente la vía administrativa, intentamos el diálogo, no fue posible porque no fuimos escuchados. Esperemos que en esta ocasión el Gobierno no cometa el error que cometió con el tema del IVA y antes de que tengamos que ir a la vía judicial, pues abra esta vía para el diálogo, para el acuerdo y para el trato hacia Castilla y León en condiciones de igualdad. Nosotros, que no quepa duda, que vamos a seguir defendiendo los intereses de Castilla y León.
Y en cuanto al tema del descenso de los datos, nosotros estamos convencidos de que es un descenso, es una tregua que nos da la infección por una razón evidente, y es que es la decisión de la nueva manera o de no contabilizar los test de antígeno no se ha tomado esta semana. Se tomó el día en la reunión del Comité de Salud Pública del Consejo Interterritorial el pasado 30 de diciembre. Por lo tanto, si hemos asistido a crecimiento de los datos con este sistema de contabilización y todos estábamos convencidos que la epidemia estaba creciendo, hemos de manifestar también que el descenso de los datos creemos que se debe al descenso del nivel de contagio del virus.
Sí, consejero, sobre el tema de los fondos europeos, no sé hasta qué punto la Junta se plantea recurrir a algún otro tipo de acuerdo que se haya producido en el mismo sentido, porque, hombre, acuerdos ha habido en los que no había cantidades para todas las comunidades autónomas. No sé cuál es el motivo especial por el cual es este acuerdo y no otros en los que pues Castilla y León ha habido ocasiones en las que no habrá recibido fondos y otras ocasiones en las que habrá sido Castilla y León la que los haya recibido y no otras comunidades autónomas, por los criterios que sean. Y al consejero de Sanidad le quería plantear, dejó abierta la puerta la semana pasada a que si el Ministerio les permitía dar el alta, o sea, dar la baja y el alta en el mismo momento, si les daba garantías que lo harían así. No sé si han recibido alguna contestación, creo que algo ha habido, y si lo van a hacer así a partir de ahora o no. Gracias.
Bueno, lo que hay en este caso es que ni siquiera se produjo una convocatoria. No ha habido una ventanilla, no ha habido un lugar en el que las comunidades autónomas pudiéramos presentar nuestros proyectos. Ni siquiera se planteó este asunto en la conferencia sectorial de empleo. Directamente vimos en el boletín oficial un reparto de fondos que excluía a Castilla y León, y no nos parece oportuno que se distribuyan fondos que son de todos los españoles y que proceden de la Unión Europea solo entre algunas comunidades autónomas simplemente por el pago de favores parlamentarios. Y nosotros vamos a seguir exigiendo la igualdad hacia Castilla y León y, por supuesto, que cualquier acuerdo que suponga un perjuicio y una discriminación a los intereses de Castilla y León lo vamos a recurrir.
Bien, efectivamente, la semana pasada hablamos del nuevo sistema de altas y bajas mediante la plataforma SACIL Conecta y ahí abrimos esa posibilidad. Evidentemente, el ministro Escrivá nos devolvió amablemente la contestación, en la cual no se nos autorizaba de modo claro y concreto a realizar este trámite del alta y la baja en la misma en el mismo acto. Nosotros, no obstante, vamos a implementar a partir del próximo martes y lo vamos a hacer de modo, digamos que piloto, en algunas áreas de salud de cada provincia, en un área de salud, para inmediatamente después poder poner el trámite, porque hay que comprobar diversos funcionamientos del sistema informático de Medora en su conexión con SACIL Conecta, para inmediatamente después, como digo, poner en todas las zonas básicas de salud todas el trámite del alta y la baja en el mismo acto para el COVID, aun a pesar de que la contestación del ministro no lo deja claro.
Perdón por matizar, entonces, ¿qué ha cambiado? Porque están en las mismas que la semana pasada.
Pues ha cambiado que tenemos una contestación del ministro que no lo deja claro, y antes no teníamos la contestación del ministro, ahora tenemos la contestación. No ha cambiado nada más que tenemos una carta en la cual, de un modo oscuro, se nos autoriza o se nos deja la libertad de poderlo hacer. Si bien no se nos autoriza tácitamente hacerlo.
Sí, consejero. El consejero de Sanidad quería preguntarle si nos pueden detallar los que van a comenzar a trabajar por la tarde por provincias o darnos lo nuevo, igual más fácil, pues, y también los jubilados. Y luego también quería preguntarle por el caso de esta mujer de 63 años fallecida, a ver si nos puede dar detalles de qué ha podido ocurrir ahí o qué valoración hace la consejería.
Se les puede detallar por provincias el número de médicos y de enfermeras y de jubilados que se incorporan, y si me permiten se lo vamos a pasar a todos ustedes, porque es mucho mejor que andar aquí premiosamente provincia a provincia. Tenemos los datos. Y en cuanto al tema de esta mujer que lamentablemente ha fallecido, no sé si está, parece ser, por las noticias de prensa que tenemos, que el caso se encuentra en denuncia judicial, y si es así, confiamos totalmente en la justicia, y si no fuera el caso de denuncia judicial, por supuesto, procederíamos a abrir una investigación interna para ver en qué circunstancias se han dado en relación con el fallecimiento de esta persona que, como digo, lamentamos profundamente.
Sí, en primer lugar, para el portavoz de la Junta, ya son 12 comunidades que han anunciado o que van a adelantar las oposiciones, en este caso de educación, para sortear la reforma que pretende hacer el Gobierno en abril. Ya son 12, no sé si Castilla y León piensa tomar alguna decisión sobre esto o si está próxima a tomarse o si ya se ha tomado. Y en segundo lugar, al consejero de Sanidad, esta semana el sindicato UGT ha denunciado un incumplimiento de Ambu Ibérica del contrato que tiene con la Junta en materia de falta de personal en algunos momentos puntuales en estos puntos de test, o también corresponde a la empresa controlar los accesos si se están viendo imágenes de Protección Civil. No sé si se tiene conocimiento de esto la Junta, si se va a investigar o si se va a tomar alguna acción al respecto. Gracias.
Contesto yo primero. Bien, no tenemos conocimiento fehaciente de que haya sucedido ninguna incidencia al respecto, y por supuesto, si así ha sido, investigaremos las circunstancias y veremos a ver qué responsabilidad tiene la empresa sobre el respecto, pero no me consta a mí personalmente ninguna denuncia concreta sobre este tema.
Y sobre la otra cuestión que usted señala en relación con si tomaremos medidas para algunas de las cuestiones que se derivan de la nueva normativa en materia educativa por parte del Gobierno para que no tuviera el impacto negativo en Castilla y León, no le puedo informar exactamente de cuándo va a ser el examen de oposiciones. Sí le quiero decir que en alguna medida sí que hemos tomado algunas medidas para evitar algunos de estos perjuicios sobre los alumnos de Castilla y León. La última de ellas, si ustedes recuerdan, en el boletín oficial de Castilla y León publicamos la celebración para este curso de exámenes de recuperación y, por tanto, la posibilidad de que los alumnos que hubieran suspendido los exámenes pudieran recuperar, pudieran seguir mejorando sus conocimientos y pudieran demostrar esta mejora y pudieran finalmente aprobar, porque nosotros entendemos que la forma de superar curso tiene que ser estudiando, esforzándose y aprobando, no suspendiendo. Y por eso es por lo que sí que en este caso concreto hemos seguido manteniendo para este curso los exámenes de recuperación.
Concretamente, en el caso de las oposiciones para educación y para sanidad, que es CESIF está denunciando también que esto puede generar una falta de equidad entre algunas comunidades y otras. ¿Castilla y León se inclina por esperar, como va a hacer Cataluña o País Vasco, adaptar la normativa, o se lo plantean, como por ejemplo Madrid o Galicia, el adelantarlo?
Pues no le puedo informar, no es una cosa que hayamos tratado hoy en el Consejo de Gobierno y por tanto no hemos tenido una posición sobre este asunto. Sí sobre la otra cuestión que le planteo, donde se produjo un perjuicio sobre los alumnos, porque se daba la alternativa de pasar de curso sin aprobar. Nosotros queremos que la gente se esfuerce, trabaje y apruebe, y damos la oportunidad de ese examen de recuperación. Sobre otra cuestión, podré informarle en el momento en que tengamos una decisión al respecto.
Para el portavoz, sobre la convocatoria del BOCI, la publicación, ayuntamientos y los colegios y los centros escolares, la oferta gratuita, dice, para plazas educativas, ¿se sabe si se va a contar con las guarderías, si va a ser personal de la Junta que tenga que trabajar, vamos, profesores, se sabe ya cómo se va a programar eso?
Bueno, como ustedes han visto en el boletín, hablamos de dos cosas. La posibilidad de solicitar la adhesión a esa oferta de educación de 2 a 3 años y, a su vez, también abrir 3 meses el plazo para que los centros públicos y privados que no estén ya autorizados soliciten su aprobación como centro educativo de primer ciclo de educación infantil. Y, por tanto, este doble aspecto contemplamos, que aquellas entidades y centros que quisieran obtener esta categoría lo pudieran obtener y, si así lo desean también, pudieran adherirse al procedimiento para la educación gratuita de 2 a 3 años.
Sí, yo quería preguntar el...
Naturalmente, siempre y cuando cumplan las condiciones tanto para adherirse como para obtener esta autorización en el ámbito educativo.
Buenos días. Yo quería preguntar, el Gobierno parece que quiere poner coto a la autonomía fiscal de las comunidades. La Comunidad de Madrid ya ha elaborado una ley de autonomía fiscal para blindarse. ¿Castilla y León estudia o ya trabaja en algo parecido o similar?
Pues nosotros lo que hemos hecho esta legislatura, y ahora hace menos de un año, es eliminar en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones. Creemos que es positivo haberlo eliminado. Como consecuencia de su eliminación, pues han aumentado los hechos imponibles vinculados a donaciones y se han multiplicado por 13, y ha aumentado también la recaudación tributaria del conjunto de los impuestos. Y a día de hoy, este es un Gobierno, lógicamente, que tiene vigencia hasta un periodo electoral concreto. No podemos presentar leyes y eso es algo que se planteará en la próxima legislatura, pero nosotros sí tenemos la firmeza, porque así lo hemos hecho esta legislatura, de saber que nosotros apostamos por impuestos bajos, por reducciones impositivas, por estar al servicio de los ciudadanos, por aumentar la recaudación, por mejorar nuestras cuentas públicas y, por tanto, por mejorar los servicios públicos. Esto es lo que estamos haciendo y eso es lo que creemos que se debe seguir manteniendo.
Sí, buenos días. Al portavoz me gustaría solo hacer una pequeña aclaración con referencia a las escuelas infantiles. Estamos hablando, al fin y al cabo, de concertar las plazas con los centros privados que así lo deseen. Entiendo que estamos hablando de una concertación de plazas como puede ocurrir en el resto de cursos de educación primaria y educación secundaria.
Sí, si usted recuerda cuando el presidente de la Junta de Castilla y León anunció el objetivo de que en el próximo curso, el que comienza en el mes de septiembre de este año, pues se establecería la educación gratuita de 2 a 3 años, se planteó siempre no solamente disponer de los recursos de los que ya dispone la Administración Pública a través de la Consejería de Educación, sino no dejar excluido los servicios de ayuntamientos o servicios de carácter privado que pudieran existir y que pudieran querer adherirse a este procedimiento. Y, por tanto, lo que nosotros no queríamos en ningún caso es que el establecimiento de un procedimiento de gratuidad en la educación de 2 o 3 años supusiera un perjuicio para aquellos centros privados que estaban ofreciendo esa educación y estaban cobrando por ella y que se podían ver fuera de las condiciones de demanda por parte de las familias. Lo que hacemos con esta idea es integrarles y, por tanto, darles la posibilidad a los que lo deseen de adherirse a esta oferta gratuita que tiene planteada la Junta de Castilla y León.
Sí, sobre esto mismo, ¿hasta qué punto? Imagino que, claro, en ese concierto será homogéneo, no habrá un concierto para una empresa y no para otra. ¿Hasta qué punto se garantiza a esas empresas que estaban funcionando un precio que les compense su actividad? No sé si eso está de alguna manera previsto, ¿cómo lo van a hacer?
Sí, en el BOCIL lo que se establece es el procedimiento y será cada empresa, cada ayuntamiento, cada centro el que valore si le es conveniente adherirse o seguir funcionando como hasta ahora. Nosotros lo que queríamos es que este procedimiento, que es un beneficio para las familias, no supusiera un perjuicio para algunos centros educativos. Y, por tanto, ahora hay centros que pueden optar entre seguir, como hasta ahora, ofreciendo en condiciones de mercado esta oferta en el ámbito educativo, o bien adherirse a este procedimiento si consideran que es mejor, como consecuencia de que la gratuidad de 2 a 3 años pudiera suponerles una hipotética reducción de la demanda por parte de los padres y de las madres de estos alumnos.
Sí, el consejero de Sanidad, me gustaría saber un poquito su valoración o qué explicación encuentran a que la mortalidad siga siendo tan elevada. Hoy creo que ha dicho usted que ha habido 20 fallecidos, antes de ayer también hubo 20 fallecidos, son los datos más altos desde hace 11 meses prácticamente. ¿Se encuentran alguna explicación a por qué se está produciendo este hecho?
La explicación la podemos encontrar claramente de acuerdo al perfil de los pacientes que se encuentran ingresados sobre todo en las unidades de hospitalización convencional. Vemos que son pacientes mayores y, como les he relatado, y precisamente lo he querido hacer así, con enfermedades concomitantes de cierta importancia, como pueden ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto, evidentemente, el coronavirus, pensamos, siempre sometido a opinión médica, pensamos que el coronavirus lo que produce, que es una infección, que una persona con 3 vacunas, como son las personas mayores, lo que hace es provocar una situación de descompensación de otras enfermedades crónicas que al final en una persona mayor vulnerable y en ancianos que generalmente llamamos ancianos frágiles, pues suelen conducir al fallecimiento. En el caso de las unidades de críticos, como he dicho, el porcentaje de personas ingresadas sin vacunación es muy alto, y entonces evidentemente ahí actúan otros factores. Aunque también, como les he descrito, hay un número importante de personas con patologías concomitantes importantes.
Sí, yo sobre una cuestión sanitaria, la anterior consejera de Sanidad anunció que este año se iba a comenzar de forma generalizada la vacunación de herpes zóster en mayores de 65 años. No sé si ese objetivo sigue vigente, lo van a mantener, se va a poner en marcha.
De hecho, el consejero portavoz ha anunciado la autorización para la adquisición por más de 3 millones de euros para la vacuna de herpes zóster. Efectivamente, nuestra intención es, en cuanto se proceda a su adquisición, ya está introducida prácticamente de facto con esta compra en el calendario vacunal, y les recuerdo a ustedes que se administrará a mayores de 65 años y personas inferiores a esta edad que tengan trastornos o patologías que puedan suponer trastornos del sistema inmunitario. Y pensamos que es una vacuna que puede ser enormemente eficaz, y por lo tanto vamos, en cuanto dispongamos de ella, a que entre en nuestro plan de vacunación.
Consejero, sobre los fallecimientos, ¿distingue usted entre las personas con pluripatologías que están en planta y quienes están en la UCI sin vacunar? No sé si tienen datos de cuál es el porcentaje de personas que mueren en planta por estas circunstancias de las que nos habla, o personas que mueren en UCI.
Tenemos datos, yo no dispongo de ellos en este momento y sería osado el hacer un análisis más fino con respecto a los datos que yo tengo aquí. Pero sí, datos tenemos muchos y podríamos ponernos a hacer un análisis. Lo que pasa es que, bueno, hemos pretendido presentarles un poco el perfil que de las personas que se encuentran ingresadas en las UCIs y en las plantas. Pero ahora mismo no le puedo dar una mayor finura de una aproximación.
Y una portavoz, sí. Con el tema de la subida del salario de los funcionarios, no sé si se mantiene la idea que estaba expresada en el proyecto de ley de que ese incremento salarial también sea para los altos cargos, o si eso se ha dejado aparcado. Es una duda que me surgía.
Sí, la subida del 2% es para el conjunto de los empleados públicos y, por tanto, también para todo el personal del servicio de administración, incluido los altos cargos.
Claro. Bueno, pero ha habido años en los que no se produjo ese incremento, por eso se lo pregunto.
No se produjo en el año 21. Lógicamente, lo que no se hace aquí es recuperar la pérdida que ya se produjo entonces. Es decir, que esa pérdida, digamos, que queda consolidada. Y así como todos los empleados públicos, salvo los altos cargos, tuvieron subida en el 21 y en el 22 sobre el año 20, aquí la del 21 no se ha producido para los altos cargos, con lo cual la del 22 es sobre la base del año 20. Es decir, que lo que ha habido es una evolución muy diferencial entre el conjunto de los empleados públicos y el conjunto de los altos cargos, que al no tener la subida salarial correspondiente al año 21 han tenido una evolución retributiva inferior. No obstante lo cual, es verdad que aunque un incremento salarial del 2% pueda parecer un dato relevante, pero somos conscientes también de que la inflación está en unos niveles muy superiores y se está dando la paradoja de que con crecimientos retributivos más bajos ha habido ganancias de poder adquisitivo de los empleados públicos y que ahora tenemos pérdidas del poder retributivo de los empleados públicos como consecuencia de que la evolución de la inflación está siendo claramente muy superior al crecimiento de estos salarios. Esto pasa en los empleados públicos y pasa también en el conjunto del sector privado para todos los trabajadores.
Sí, yo quería preguntar sobre financiación autonómica. Hace un mes, más o menos, el Gobierno envió una propuesta. Queríamos saber si había algún tipo de movimiento o de avance o incluso convocatoria por parte del Ministerio para hablar de este tema.
Pues recordarán ustedes que nos enviaron un documento, se nos dio plazo en el mes de enero para responder y la Junta de Castilla y León responderá en plazo. Habíamos comprometido dirigirnos a los grupos parlamentarios invitándoles a que pudieran formular propuestas en relación con este documento que había planteado el Ministerio de Hacienda y eso lo hemos hecho. A pesar del periodo electoral que estamos atravesando, sí que nos hemos dirigido a todos los grupos parlamentarios, diría más, a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, tuvieran grupo propio o no, para invitarles a que pudieran presentar sus propuestas y sus ideas y pudiéramos integrarlas dentro del documento que la Junta de Castilla y León enviará al Gobierno y lo enviaremos en todo caso este mismo mes. Todavía quedan algunos días para acabar el mes, pero el contenido de ese documento es el que ustedes ya conocen porque en la semana posterior a la presentación de este primer documento por parte del Ministerio de Hacienda, sí que manifesté algunos de los temas donde creíamos que habría margen para mejorar y defender los intereses de Castilla y León. Aquello fue el mes pasado y seguimos pensando lo mismo y en esta línea se está trabajando el documento. ¿Cuáles son esas líneas? Pues nos parece que no hay motivo para que la consideración del envejecimiento pierda peso en el sistema de financiación autonómica. Especialmente para determinados servicios públicos, el envejecimiento tiene un impacto muy directo en el coste de la prestación del servicio. Nos parecía que tenía que tener una mayor consideración la dispersión territorial, el tamaño de la superficie, en eso queríamos incidir. Entendemos que el distribuir por población los fondos de los recursos que no son los vinculados a los tres principales servicios públicos es algo que no beneficia a Castilla y León, porque lógicamente con esos recursos financiamos costes que tienen mucho más que ver con el territorio que con la población. Hablamos de la lucha contra incendios, de la política forestal, de la política de biodiversidad, de la política cultural, de las infraestructuras de carreteras, etcétera. Y finalmente no encontrábamos motivos por el cual hubiera recursos adicionales para las comunidades autónomas que tuvieran menos de 2 millones de habitantes. Y, por tanto, se excluyera de ese fondo a las comunidades autónomas como la nuestra, que tenemos más de 2 millones de habitantes. Estos eran algunos aspectos que yo les comenté entonces, sobre los cuales estamos, lógicamente, configurando nuestra propuesta de alegaciones. Y nuestra idea es presentarla en plazo e incorporando las que pudieran presentar los grupos parlamentarios, que creo recordar que les dimos ya un plazo para que lo pudieran hacer.
¿Y han recibido alguna propuesta en este, hasta el momento de los grupos parlamentarios?
Sí, algunos sí que ha formulado la propuesta.
¿Cuál es?
Pues yo creo que dado el momento de la campaña, si quieren ser ellos los que lo manifiesten, pues permítanme que por el hecho de mantener la neutralidad informativa no sea yo desde esta tribuna quien apunte qué grupo ha presentado y cuál no. Si son ellos los que estiman oportuno señalar quienes lo han presentado y quienes no, pues lo pueden hacer.
Sí, al consejero de Sanidad dos preguntas. En primer lugar, tras la reunión con el Consejo de Enfermería, no sé si se ha decidido ya el número de enfermeras que se van a controlar para supervisar estos puntos de test de antígenos, en cuándo se van a poder incorporar y, en segundo lugar, sobre los datos que ha facilitado sobre el personal médico y de enfermería de la atención primaria que ha solicitado voluntariamente acudir por las tardes. No sé qué valoración hace la Junta, si se esperaban una respuesta mayor o se encuentran satisfechos con estos datos. Gracias.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, efectivamente hemos mantenido una reunión con el Consejo de Enfermería, con el Consejo de Colegios de Enfermería, con el Consejo Castellano de Enfermería y, bien, hemos llegado a la conclusión de que se va a proceder no a contratación, sino a ofrecer trabajo en estas líneas de toma de muestras para test de antígenos a enfermeras del propio servicio, porque la posibilidad de contratar enfermeras ajenas al servicio de salud es un poco complejo para el servicio de salud en este caso. Entonces, ¿cuándo se están haciendo los trámites? ¿Cuántas se van a poner? Pues vamos a poner una enfermera, una diplomada de enfermería, en aquellas líneas que no cuentan con médico. Hay que tener en cuenta que algunas empresas no cuentan con enfermera, pero sí cuentan con médico, y hay otras que no tienen, que realmente el personal es otro. Entonces, ahí se va a poner una enfermera que, por supuesto, colaborará y supervisará a la hora de hacer las pruebas. ¿Cuándo lo vamos a poner en marcha? Pues inmediatamente, en cuanto tengamos, nos ha pasado el Colegio de Enfermería, el listado de personas, de enfermeras, perdón, voluntarias, que para trabajar, y cada gerencia tiene encargado, dentro de su ámbito territorial, el ofrecer a estas personas trabajar para esta prestación nueva. Hay que tener en cuenta que el horario mañana y tarde son enfermeras del sistema y, evidentemente, pues hay que compaginar el trabajo, por supuesto, dentro del servicio de salud con el trabajo que es de modo voluntario. En cuanto a la segunda pregunta, que era el tema… Perdón.
Sí. Datos que han recibido de personal de médicos de enfermería que por la tarde…
La valoración, efectivamente. Bueno, pues creemos que es una cifra aceptable, teniendo en cuenta, como siempre he dicho aquí, dos cosas muy importantes que hay que valorar. En primer lugar, el carácter voluntario, es decir, bueno, pues yo entiendo que haya personas que les interese o que quieran, profesionales que les interese o quieran hacerlo y profesionales que no. Y en segundo lugar, también habida cuenta de la importante presión que están soportando tanto los médicos como las enfermeras como el resto de personal de atención primaria por mor de la pandemia, que por supuesto les está sometiendo a un cansancio, a una fatiga importante, y por tanto yo valoro positivamente este número de profesionales que han decidido trabajar de modo voluntario en esta nueva acción que se les ha presentado. Yo lo valoro positivamente.
Pues si no hay más preguntas.
Ana, sí, abrimos como siempre en este punto un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciarlo hoy con Begoña Rincón de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días desde Segovia. Dos preguntas para el consejero de Sanidad. La primera es si tienen alguna estimación sobre datos o porcentaje real añadido de positivos por la pandemia. ¿Cuántos pueden haber, teniendo en cuenta que muchos de los contagiados por la variante Omicron que no necesitan baja laboral y que se encuentran con síntomas leves no lo están comunicando directamente al servicio de salud? Y por otro lado, ¿qué medidas se van a tomar para evitar que 9 localidades segovianas de la zona básica de Arévalo se queden sin servicio de ambulancias de emergencia, como ha denunciado el Partido Socialista? Gracias.
En cuanto al número, podríamos estimar, real de personas que… real, el correcto y real, pues es difícil para Castilla y León y para todas las comunidades saber cuál es, por un motivo que usted entenderá como importante. No solamente por el que haya personas que hayan podido o no comunicar al sistema el haber tenido un positivo, sino simplemente porque realmente en muchos momentos de esta ola epidémica la capacidad de diagnóstica del sistema en Castilla y León y en el resto del país se ha visto superada. Es decir, somos capaces de hacer un número de pruebas, aun poniendo medios externos y medios ajenos, como hemos puesto, y es posible y es probable que haya casos que se hayan escapado en cuanto a la cuantificación. En segundo lugar, en cuanto al tema de la pérdida de prestación, yo respeto mucho lo que dicen otras fuerzas políticas, pero desde luego no se va a perder la prestación de la famosa ambulancia en la zona de Arévalo y la zona aledaña de la provincia de Segovia, como dice usted, aun a pesar del concurso de traslados. Y he de reconocerles una cosa, y es que el concurso de traslados, que satisface perfectamente las necesidades y las querencias y las apetencias del personal, no deja del personal que se traslada, evidentemente es una apetencia importante y que creemos bueno mantener para crear las mejores condiciones para que nuestro personal esté satisfecho. Sí que crea problemas en una situación de pandemia y una situación de escasez de profesionales al servicio sanitario, pero por el momento estamos adoptando las medidas para garantizar y mantener toda la asistencia en Arévalo y en otros puntos de la comunidad que usted no conoce, pero que sí que nos cuesta y es más difícil poderlo hacer.
Seguimos ahora con Sergio García, de Soria Noticias. Hola, Sergio.
Muy buenas. Yo quería preguntarle, por un lado, al portavoz de la Junta de Castilla y León. Ayer Mañueco, en su visita a Soria, volvió a hablar del Palacio de la Audiencia, de esas obras, y estaba comprometido que hubiera una transferencia para que el consistorio pudiera licitar eso antes de final de año. Yo no sé si con las elecciones esto ya se deja para el próximo Ejecutivo o si se va a retomar esa transferencia de capital al Ayuntamiento para activar el convenio y sacar adelante la licitación de la audiencia. Luego, al consejero de Sanidad, quería ver si, no sé si repetir o facilitarnos luego cuando acaben los periodistas de fuera, los datos sobre las enfermedades que afectan tanto a la gente que está en UCI como a la gente que está en planta. Y por último, al portavoz de la Junta, me gustaría preguntar su opinión como portavoz de la Junta, que es sobre los dos asuntos que han surgido en torno a la campaña electoral. El primero, esa denuncia por el uso partidista de las herramientas de la Junta de Castilla y León, y el segundo sobre la comisión de debates electorales y, bueno, las quejas que hay de que se haya elegido solo la Radio y Televisión de Castilla y León en lugar de los entes públicos. Muchas gracias.
Bien, si le parece, empiezo yo. Si le parece, se lo puedo enviar a través del servicio de prensa para que conste totalmente y no tenga usted dificultad a la hora de tomar, pero vamos, y sobre todo por no repetirlo de nuevo a todas las personas que se encuentran aquí, pero vamos, sin ninguna dificultad se la voy a pasar.
Creo que me plantea a mí tres cuestiones. La primera tiene que ver con el Palacio de la Audiencia. Esta es una actuación que, como otras, figuran en el plan Soria Conectada y Saludable, y nuestro compromiso es llevarla a cabo, ejecutarla. Y ejecutarla también en los plazos previstos en ese plan, y no quepa duda que así lo vamos a hacer. La prórroga presupuestaria no disminuye nuestro compromiso con la ejecución de este plan. Algunas de las actuaciones, a pesar de tan solo llevar unas pocas semanas de vigencia del mismo, ya se han podido realizar. Habrán podido ver ustedes fondos específicos en relación con el PEMA y en relación con otras actividades y cuestiones vinculadas al plan. Y el Palacio de la Audiencia no va a ser una excepción. Y, por tanto, nosotros asumimos el reto de esa transferencia y la realizaremos independientemente de que tengamos prórroga presupuestaria o no. Plantea cuál será el comportamiento de la Administración autonómica durante el proceso electoral. Pues nuestra misión y nuestro deseo es cumplir la norma y actuar desde el punto de vista de la objetividad, de la imparcialidad, y así lo haremos, naturalmente, en la medida en que desde algún ámbito se nos oriente en la mejora, pues haremos el esfuerzo por mejorar e intentaremos ser lo más objetivos y lo más imparciales posibles en todo este procedimiento. Y finalmente, señalaba, creo recordar, en el ámbito de las decisiones de la Comisión Autonómica para los Debates, se ha constituido la misma comisión que fue diseñada en su momento para las últimas elecciones autonómicas, las del año 19. En aquel momento, creo recordar que los grupos parlamentarios asumieron su composición. Está integrada por todos los medios de comunicación de prensa escrita, de radio y de televisión en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Y son ellos los que tienen que determinar cuál es el contenido de los debates, cuál es la composición y funcionamiento de los mismos y a través de qué mecanismos se orientan las señales al conjunto de los medios de comunicación que quieran disponer de las mismas. Y, por tanto, nosotros cumplimos nuestra misión al haber creado esa comisión, y ahora corresponde a la comisión pues el tomar las decisiones que crea más oportuna, siempre garantizando los debates y siempre intentando el acceso a los medios de comunicación a toda esa información.
En ILEÓN hoy hace las preguntas César Fernández. Buenas tardes o buenos días todavía, Ángel.
Hola, buenos días. Yo quería pedirle al consejero de Sanidad un análisis sobre la situación en la provincia de León, concretamente en la situación. La ocupación hospitalaria sigue siendo la provincia que más pacientes tiene ingresados en planta y la que más punto Valladolid de pacientes en UCI. Quería ver si hay algún factor que lo explique o a qué lo atribuye y, más concretamente, la situación del Hospital El Bierzo, que es el que más se ha acercado en cuanto a la UCI y la ocupación al 100% con patología COVID, si se ha llegado a barajar la posibilidad en algún momento de tomar alguna medida especial. Gracias.
Evidentemente, los hospitales de la provincia de León están sometidos a una mayor, bueno, todos están sometidos a una presión, pero los de León están sometidos a una mayor presión. El motivo, pues probablemente sea, hemos hablado a lo largo de estos días y estas semanas anteriores de que Castilla y León, bueno, y todo el territorio nacional, ha sufrido una transición entre la cepa Delta y la cepa Omicron. Quizá probablemente León, por los datos que tenemos, haya sido la provincia que más tarde se ha incorporado a la variante, a la prevalencia de la variante Omicron, que, como ustedes saben, tiene menos morbilidad grave que la variante Delta y, por lo tanto, probablemente sea esta una de las circunstancias puedan explicar este dato. Y, evidentemente, si es necesario tomar alguna medida asistencial en el momento en que viéramos que todavía hay capacidad en León, menos en El Bierzo, es un hospital más pequeño y, por tanto, evidentemente, pues cuenta con menos recursos de UCI que el Hospital de León o que otros hospitales de la comunidad. Como usted sabe, funcionamos al red. Si hubiera que tomar alguna decisión, por supuesto, tomaríamos esta decisión. Pero, vamos, creemos que la situación, como Castilla y León es una comunidad tan grande a nivel geográfico, no suceden las cosas de modo sincrónico y yo creo que quizá la que más tarde se ha incorporado y estemos viviendo todavía con más cantidad de pacientes Delta, sea la provincia de León y sea el área de salud tanto del Bierzo como de León.
Continuamos, nos quedan aún dos intervenciones. La primera de ellas es de la Gaceta de Salamanca. ¿Tenemos a la Gaceta de Salamanca? Bueno, pues entonces continuamos y lo hacemos ya cerrando con la opinión de Zamora. Luis Garrido, cuando quieras.
Hola, muy buenos días. Consejero de Sanidad, me gustaría preguntarle, retomando el tema del concurso de traslados, en Zamora 21 médicos han pedido abandonar la provincia. Está claro que no es atractiva, que el modelo, el trabajo, por lo que sean los pueblos, el medio rural, no resulta atractivo. Entonces, me gustaría preguntarle, más allá de que puedan enviar interinos a cubrir estas plazas, si se plantea algún tipo de solución, esos famosos incentivos, algún tipo de solución, bueno, pues para que no ocurra en cada concurso de traslados que una veintena de profesionales abandonen año tras año. Luego, al portavoz, también me gustaría preguntarle que finalmente los promotores de la biorrefinería de Barcial, bueno, pues han judicializado, ¿no?, esa denuncia que ellos hacían de un presunto boicot por parte de cargos de la Junta de Castilla y León. Me gustaría preguntar si tiene alguna opinión al respecto. Muchas gracias.
Bien, yo quiero hacerle una pequeña precisión a su pregunta, que es interesante, sobre el tema de abandonar la provincia de Zamora. Yo no creo que lo hagan por abandonar la provincia de Zamora. Yo creo que los que somos personal estatutario y tenemos una carrera, una trayectoria profesional, yo mismo he utilizado el concurso de traslados siempre que ha sido preciso y he podido ganar la plaza de traslado, porque, bueno, todos tenemos aspiraciones en la vida, pues que pueden ser de una manera u otra. Evidentemente, yo no creo que lo hagan por abandonar la provincia de Zamora, que por sí mismo es una provincia en la que yo he residido y verdaderamente pues es una buena provincia. Evidentemente, el trabajo de la medicina rural puede ser que haya a profesionales que no les satisfaga y evidente, lo primero que tenemos que hacer para hacer atractiva la sanidad rural es que nuestros residentes cumplan parte de su formación dentro del mundo rural. No puedes amar aquello que no conoces. Entonces, esa es la primera medida. La segunda medida, por supuesto, tenemos que tener medidas para que los profesionales poderles atraer con medidas económicas pero no solamente con medidas económicas, sino también con medidas de carrera profesional, entre las que va precisamente, pues a lo mejor a las personas que viven, a los profesionales que trabajan en el medio rural, pues incentivarles de alguna manera en la carrera profesional para permitir el tema de un traslado en un momento oportuno u otras condiciones de carrera profesional. También hay que decirle, quiero decir una cosa, y es que estamos viviendo el inicio de una rueda que no se ha puesto en marcha hace poco. Y entonces, hasta que no ruede los concursos de traslados abierto y permanente durante más tiempo, pues los primeros años van a ser dificultosos en cuanto los profesionales vean que tienen una posibilidad de moverse de modo claro, de modo concreto, todos los años, pues ocuparán puestos que ahora mismo les es más difícil ocupar, como pueden ser puestos rurales en algunas zonas. Pero, evidentemente, he de reconocer que es un tema que nos preocupa y que tenemos que trabajar de modo intenso por hacer atractivo el medio rural a nuestros profesionales, con medidas económicas, medidas de carrera, medidas de conciliación de la vida familiar y llevando a los residentes de familia, de medicina familiar y comunitaria al medio rural.
Y en relación con la otra cuestión que usted plantea, nosotros respetamos cualquier iniciativa que dentro del Estado de Derecho pueda utilizar cualquier ciudadano de Castilla y León. Nuestra misión es crear las condiciones para que muchas empresas puedan decidir invertir en Castilla y León. La nuestra es una tierra que genera ventajas, que genera oportunidades, y todo aquel que quiera invertir aquí, que quiera arriesgar su dinero, que quiera contribuir a crear empleo, pues es bienvenido y va a encontrar siempre en la Administración autonómica un fiel colaborador en ese objetivo de invertir, de crear empleo y de hacer crecer y modernizar Castilla y León.
¿Alguna pregunta más?
Pero lo que ellos plantean precisamente es que se les han puesto trabas y pegas, entonces lo de ser bienvenidos, no sé hasta qué punto nos puede detallar qué tipo de colaboración se les ha ofrecido a estos empresarios o si en su propuesta encuentran algún lastre que condicione el apoyo de la Administración.
Nosotros vamos a apoyar cualquier proyecto y cualquier iniciativa y, lógicamente, animamos a todo aquel que quiera invertir que lo pueda hacer, especialmente también en este caso. Y, por tanto, en la medida en que han decidido que sea la autoridad judicial quien decida sobre el asunto, pues nosotros lo que haremos es colaborar con la misma.
Pero lo que le planteo es, ¿qué es lo que han visto en este proyecto para no respaldarlo como ocurre con otros proyectos empresariales? Recuerdo en alguna ocasión su antecesora que sí que manifestaba alguna reticencia por el modelo del proyecto que tenían, etcétera. No sé si eso se ha modificado a lo largo de los meses que han pasado desde que inició este proceso.
Pues nosotros otorgamos el mismo apoyo que corresponde a cualquier proyecto en idénticas circunstancias a este. Y, por tanto, en la Junta siempre se va a encontrar un aliado para hacer inversiones y para aquellos que deciden arriesgar sus recursos y sus fondos y, por tanto, para aquellos que tienen proyectos de inversión en nuestra comunidad y los quieran desarrollar aquí.
Pues si no hay más preguntas, terminamos aquí. Gracias.
Muchas gracias.